Lo principal de un fraude es que no se trata de justificar ni de encubrir. Buenas noches a todos y a todas que nos van a estar acompañando este viernes 23 de febrero del año 2024. Buenas noches, hoy es viernes 23 de febrero. Vamos a estar dialogando esta noche con la directora del Socorro Jurídico, Ingrid Escobar. Ingrid Escobar, muy buenas noches y bienvenida a este programa.
Buenas noches, licenciada. Un gusto saludarla a usted y a todas las personas que siguen este importante programa. Estamos a la orden, ¿verdad?, para cualquier consulta respecto a la temática.
Escuchamos de que se encuentra un poquito fónica.
Sí, estoy algo con gripe. No ha sido fácil estos días, pero aquí estamos. Espero que logren escucharme bien.
Perfectamente. Ingrid, usted ha estado bien de cerca desde un momento de que empezó el régimen de excepción. Empezaron ustedes con el movimiento del socorro jurídico. Empezaron a darse cuenta de todas las capturas arbitrarias y también nos fuimos dando cuenta poco a poco, descubriendo, como por ejemplo, que todos les han puesto el calificativo de activo, aun cuando ellos no lo están. Llevan casi 2 años, Ingrid, en donde el régimen de excepción no se va a quitar. ¿Cómo el socorro jurídico está manejando esta situación con las familias y también con los privados de libertad?
¿Cómo no, licenciado? Bueno, esto es algo bastante preocupante, porque, como usted ya bien lo dijo, son 22 meses de detenciones arbitrarias y privaciones de libertad, porque hay que decirlo, son adultos y también adolescentes menores de 18 años los que están pasando este proceso. 22 meses van ya. Y bueno, en estos 22 meses, lo más grave de la situación y la angustia para las familias, ¿cuál es principalmente? Que ¿a dónde están llevando a esta gente? Que son centros penales como Izalco, Mariona, Quetzaltepeque, Bartolinas mismas, a Panteos para el caso de las mujeres o la granja de Izalco para el caso de las mujeres que tienen embarazos y los bebés nacen, pues, estando las madres presas. No son cualquier centro de espera mientras la gente es investigada, ¿verdad? Donde hay 26,000, por lo menos, 26,000 personas que son inocentes. ¿Cómo les va a esta gente dentro de esos centros penales? Donde sí hay gente ya condenada, donde sí hay criminales, incluso activos de pandillas ya condenados previamente. ¿Cómo creen ustedes que les va? De ahí es comprensible la enorme angustia que sienten las otras víctimas, de las que poco se habla, que son las madres, las esposas, los hijos, las hijas, que están esperando la noticia de que un día regrese mamá o regrese papá, porque simple y sencillamente son inocentes. Porque no es que simplemente yo lo quiera decir, o usted, o las organizaciones, no, el mismo gobierno ya lo reconoció. Anteayer, el mismo presidente ha dicho una cifra bastante desactualizada, por cierto, me imagino que acababa de preguntar la cifra, porque él dijo, tenemos al menos 7,000 liberados, dijo él. Pero ese dato lo dieron en julio del año pasado, lo dio su ministro de Seguridad y Justicia. Ahora son más, presidente, pero bueno, dijo 7,000. Pero solo esa cifra, licenciada Cardona, ya nos dice que el margen de error no es el 1%, como ellos decían en un inicio. Solo esa cifra nos dice que por lo menos es el 12%. Pero según nuestras estimaciones, porque tenemos no solo víctimas liberadas, sino que también tenemos fuentes fiscales, policiales, judiciales, es más del 30% el margen de error. Y eso es muy grave porque la gente, tanto adultos como adolescentes, porque ya van más de 1,000 condenas de adolescentes, en ese caminar también pierden otros derechos. Cuando usted lo privan de libertad, ¿por qué lo tienen que privar, por ejemplo, de su derecho a la integridad física? Y en nuestros datos, que son científicos, que, o sea, vienen de bases de datos que nosotros tenemos gracias a la fuente directa de las víctimas, tenemos operativos también trabajando para saber estos datos. ¿Y qué nos dicen los datos? Que el 48%, fíjense bien, de personas que han fallecido en el régimen de excepción ha sido por torturas en centros penales. Porque han aparecido con hematomas en su cuerpo, bulosas en los pies, o sea, heridas en los pies. Por ejemplo, señales de estrangulamiento. Hay un buen porcentaje también, que es el 30%, que es otro tipo de tortura, y es la negación del tratamiento médico. Esa buena cantidad de gente, de esos 235 fallecidos, han muerto por esa causa. Y hay otro porcentaje, que es un poco más del 20%, que no se conoce la causa, pero por inferencia podemos decir, muy probablemente murieron vapuleados, muy probablemente por falta de tratamiento médico, etc. Entonces, pero además de esta pérdida de ese derecho, la integridad física de las personas, el derecho a la salud que ya mencionamos. En Mariona, licenciada, usted mejor que nadie sabe por qué lleva estas causas. La gente muere de hambre. Ahí hay mucha gente que ha muerto por falta de alimentación adecuada. Salen con una desnutrición severa que solo salen a morir a sus casas. En penales como, por ejemplo, a Panteos, donde las mujeres, hay 12 mujeres que han fallecido de estas 235 personas. ¿Por qué? Porque no se les ha dado tratamiento médico, por ejemplo. Porque se ignoran sus enfermedades previas. Esa es otra forma de torturar a la gente. Pero también en el caso de los niños, de los jóvenes, ¿verdad? Entre 12 y 17 años que han sido condenados, mire, eso es bien grave, porque ayer justamente el ministro de Seguridad y Justicia salía haciendo una aseveración por unas capturas que hubo en Chalatenango de jóvenes de 13 años. Él hacía una aseveración para un poco justificar ese mal proceder de las instituciones. Él decía, no, es que ya tenemos, creo que cerca de 1,000 condenados, y lo decía con todo orgullo, cuando no debería de ser esa la forma. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que en un proceso penal juvenil, y se lo digo yo que he estado presente, que también tengo de primera mano porque nuestros penalistas nos lo han compartido, lo único que la fiscalía lleva, fíjese bien, como prueba es una sarta de mentiras de un militar que no tiene nada, no tiene fotos, no tiene video, no tiene más que su declaración, o de los policías a través de un acta que han firmado, pero que tampoco hay pruebas, y lo otro que se supone que es de peso, es un análisis situacional, digamos, de las pandillas, historia de las pandillas. Eso es todo. Frente a la defensa que lleva muchísimas pruebas, elementos probatorios, pero que simplemente no los estiman, no los aceptan. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que hay una enorme cantidad de condenas, y yo le puedo hablar de un caso específico, un joven al que nuestro equipo de defensores logró que en segunda instancia se le quitara una condena de 10 años. ¿Pero por qué, licenciada? Porque no solamente la comunidad de donde él viene está muy bien organizada, que eso es algo que le hace falta a nuestro país, que denunció y que está en constante denuncia, pero además el equipo de abogados, defensores, que lo acompañó en el proceso, a la hora de recurrir la decisión en primera instancia, pero además las organizaciones de defensoras de derechos humanos que lo hemos acompañado. O sea, es toda una red con un caso de un joven, pero no es la misma suerte de esos más de 1,000 condenados jóvenes en el proceso. La gente no tiene dinero para un abogado. La gente en las comunidades, lamentablemente, no tenemos esa cultura de organizarnos, ¿verdad? U organizaciones defensoras de derechos humanos a lo mejor desconocen el caso, por lo tanto no han hecho el acompañamiento. Entonces, ¿cuántas de estas condenas, que no son condenas de 3 meses, no son condenas de 3 meses de, porque ahí estaban diciendo que es ayuda comunitaria, y aunque así lo fuera, una persona no puede ser condenada solo por el hecho de no aceptar el error que han cometido? Entonces, hay condenas de 10, 20 años, y ayer el ministro dijo, bien orgulloso, que casi le pedían a los jóvenes que han sido condenados sin mayores pruebas, fíjense, que agradezcan que solo 20 años les dieron de prisión. Fíjense qué grave. Que agradezcan, les dijo, porque esa es la mínima en asociaciones ilícitas. Cuando los jóvenes, miren, no hay tatuajes, no hay antecedentes penales de ningún tipo, nunca han estado presos ni procesados de ninguna manera. Y frente a muchas mentiras de la policía, de los miembros de la Fuerza Armada, porque ya está probado esto, y como le digo, una prueba que ellos llevan, supuesta prueba, es el análisis de la situación de las pandillas en un territorio y la historia de las mismas. No, increíble. Entonces, ya lo que está pasando.
Si ustedes no pueden comentar en el perfil o en Pido la Palabra, váyanse al canal de YouTube y ahí pueden comentar ustedes. Estamos transmitiendo en 5 páginas, así que pueden comentar en esta entrevista. Buenas noches, Grace. Georgina nos dice, saludos, excelente invitada. Laura Regina Pacheco, gracias por esta entrevista e información. Ingrid, una de las cosas que hemos estado viendo como abogados, y usted también lo sabe, es que ya están agrupando las personas con las pandillas. Eso sí, para mí me parece bastante grave, porque no tenemos nosotros tanto acceso para poder decir, esta persona no pertenece a las pandillas. pero algunos juzgados ya se están adelantando a ponerlos ya en grupos. Como ustedes, como socorro jurídico, ¿cuál es la estrategia que van a estar siguiendo para este nuevo elemento? Porque realmente da miedo, porque se habla de unas posibles condenas. Y realmente sí me da miedo. A mí en lo personal sí me da miedo. Porque prácticamente los abogados nos hemos quedado prácticamente sin nada. Hemos tenido el caso como justicia social de un señor que era que le preguntaron a la familia si era epiléptico. No era epiléptico. ¿Qué golpe le ocasionaron en el centro, en la Bartolina del 911? Que ni siquiera el penal de Izalco lo quiere ingresar a su centro penal. Ya son dos veces. Es porque no se quieren comprometer. ¿Cuál va a ser la estrategia, Ingrid, para este tipo de situaciones que nos vamos enfrentando en este año?
Sí, mire, realmente es bastante preocupante y de hecho nosotros con el equipo de abogados estábamos viendo justamente eso, porque el decreto 803, que ya usted muy, muy bien conoce y ha también denunciado, precisamente habla de eso, ¿verdad? Primero del tiempo que va a estar la gente presa, ¿verdad? Que el fiscal tiene hasta 2 años para preparar toda la acusación y después y acusan 2 años, pero la gente presa y luego se va el término de instrucción otros 2 años, o sea, 4 años para una audiencia. Y en todo ese tiempo tienen para justamente lo que se está preguntando, territorializar, meter a la gente en un territorio. Eso es bien grave y delicado, sobre todo para aquellas personas que son la mayoría, fíjense bien, que no tienen un defensor privado. Yo sé, licenciada, que en su caso usted se va a rebuscar por si a uno de sus defendidos lo meten en un grupo de 200, de 500, y que como viven en la colonia Jardines de Pepeto de Soyapango, a fuerza, porque así dice la reforma, es de la MS-13. Y le caen los delitos de los otros 200. Pero usted como defensora privada se va a rebuscar para que, no, mire, no es así, ¿verdad? Va a llevar todo el desfile, elementos probatorios posibles, testigos, etcétera. Usted como defensora privada. Pero ¿qué va a pasar? Y esto es lo más preocupante. Con aquellos que son la mayoría que tienen defensores públicos. Y que un defensor público, fíjese bien, en esta enorme debilidad institucional que vivimos, tiene a su cargo 219 procesos. Es imposible. Si los abogados privados saben lo difícil que es. Solo el hecho de que le dejen, o sea, bueno, hay un caso suyo muy particular que ya le permitieron todo el desfile de testigos. Tiene usted un informe de medicina legal, por ejemplo, del estado de salud. Tiene todo, ha hecho todo como defensa. Un excelente y profesional trabajo. Pero ni así le otorgan una audiencia especial de revisión de medidas, por ejemplo. Imagínense ahora con todo esto. Ahora, yo hago un recordatorio. ¿Por qué nos está pasando todo esto? Primero, por todas esas reformas arbitrarias, ilegales, durante el régimen de excepción, que aunque se levante el régimen, ellas van a seguir. Pero segundo, por la irresponsabilidad enorme de los funcionarios. Imagínense lo que dijo Félix Ulloa hace 3 semanas, cuando le preguntan allá en Estados Unidos qué opina de los juicios masivos. Y él contesta, es innovador. Y entonces viene la periodista y le repregunta, innovador, ¿por qué? Si ya no se va a individualizar, digamos, los cargos a una persona, no se le va a juzgar por sus acciones individuales, sino que se le va a procesar debido a su territorio. O sea, si usted vive en Altavista, es de la 18. Si usted vive en Soyapango, es de la MS. Así. Y entonces le pregunta a la periodista. Ah, le dijo, no, es que es innovador, porque ¿cómo cree usted, le dice él, que vamos a poder procesar 75 mil personas? Tendrían que pasar 100 años. Él mismo reconoce el error. Fíjese bien, en esas declaraciones, él mismo reconoce el error y él mismo reconoce que han mandado a hacer juicios masivos porque precisamente no hay capacidad instalada de la institucionalidad, no hay capacidad instalada del Ministerio Público, de ninguna institución, para poder realmente hacerle justicia caso por caso. No pueden. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y es lo grave, que así como estamos viendo condenas masivas de adolescentes, que nadie habla, casi nadie habla, son 1,000 adolescentes condenados, muchos injustamente. Esa es una pauta de lo que viene para el sistema de adultos. Que ahora estoy viendo algo. Bukele hace 3 días dijo, a la BBC le dijo, hay inocentes, dijo, sí, y los vamos a liberar. Yo espero, licenciada, que se ablanden los jueces con esas declaraciones, porque los jueces no estaban dejando salir gente, porque si usted se recuerda, 3 días después de aprobado el régimen de excepción, ¿qué fue lo que les dijo? Lo primero que les dijo Bukele en el Twitter, porque ahí es la vía de comunicación. Cuidadito, le dijo, con dejarme salir a alguien capturado en régimen de excepción, a los jueces. Claro, por eso es que tenemos ese montón de gente en los primeros 12 meses, que son los que más han sufrido, los que capturaron esos primeros 12 meses. Y ahora no saben cómo hacer para condenar a tanta gente, más que inventando mentiras, como lo hacen los miembros de la Fuerza Armada, por ejemplo, de la Fuerza Naval, que son los más denunciados, ¿verdad? Y queriendo proponer como prueba la situación de las pandillas en un territorio. Y no, no es porque, mire, yo le digo, yo que he vivido y he sido víctima también de las pandillas, de ese fenómeno, soy una mujer de 41 años y he vivido en zonas así como Soyapango, le digo, no por vivir ahí, soy automáticamente de una estructura criminal, y así hay mucha gente que no lo es y se los han llevado, y eso es lo preocupante. Y el decreto 803 y todas las reformas penales así lo establecen ahora. ¿Qué podemos hacer ante esa situación más que denunciar y apelar a la razón, al buen juicio de los jueces buenos? Porque los hay, los hay. Nosotros hemos logrado algunas absoluciones en el caso de menores de 18 años. Y es lo único que nos queda. Y por supuesto, y eso es algo que hay que decirlo, porque tenemos que decirlo, y si usted me permite, quiero tomarme este momento para eso, los mecanismos internacionales. Miren, instrumentos internacionales. Aquí está, sobre derechos humanos aplicables a la administración de justicia. Eso nos queda ahorita. Eso nos queda. Y en ese sentido, decirle que, por ejemplo, cuando aquí las instituciones no quieren hacer nada, porque es un hecho. Mire este caso, José Leonidas Bonilla, un defensor de derechos humanos, uno de los 17 procesados en régimen de excepción y que lamentablemente murió, según el hospital, por enfermedad, pero según la autopsia que ya tenemos a la vista y que la Fiscalía General de la República también la tiene, porque se las entregamos, ¿verdad? Dice que el compañero fue torturado, tenía hematomas en todo su cuerpo, heridas en los pies y el vaso completamente desangrado, que según un médico especialista, eso es únicamente causa de tortura, golpes. ¿Qué le quiero yo decir? Cuando fuimos este día justamente ante la Fiscalía General de la República a pedir la referencia de la denuncia formal que pusimos hace 2 meses y del aviso por crímenes de lesa humanidad en El Salvador, en los centros penales, ¿sabe lo que nos dijeron? Primero, que se declaran incompetentes la unidad de delitos contra la vida. ¡Qué grave eso! Y que lo remiten a la unidad de delitos contra delitos de la administración pública. O sea, si es que estamos denunciando que al compañero lo han torturado hasta llevarlo a la muerte. Eso es grave. Y lo vamos a decir aquí y en todos los espacios que se nos permitan. Eso es muy grave. Y bueno, pero no obstante, está bien que cometan todos esos errores en sede nacional porque quedan en evidencia, ¿sabe? Y lo vamos a denunciar. Pero donde no ellos pueden hacer nada mientras no se salgan de los organismos internacionales o del sistema interamericano de derechos humanos, lo que vamos a hacer es activar precisamente esas sedes, habiendo agotado ya la sede nacional. Y es precisamente en lo que estamos ahorita. Y aquí es donde yo le quiero hacer un llamado a las autoridades de la Administración de Justicia, de la Fiscalía, del Ministerio Público en general. Ahí en esos tribunales sí son procesados ustedes. Y aunque no estemos nosotros, porque aquí los liderazgos de la familia ya van tomando también, en este caso, no solamente el protagonismo, sino llevando adelante este tipo de gestiones a nivel internacional. Hoy estamos nosotros, mañana van a ser ellos y otros que se van a sumar. Y, oigan bien, el delito internacional, como lo es la tortura o la desaparición forzada, que también se está dando, porque también se está dando. Hay muchas mamás que no saben si su hijo está en Izalco, en Mariona, en Bartolina, porque se tiran la pelota. ¿Y cuándo se va a saber eso, licenciada? Se va a saber hasta el día de los juicios, cuando no llegue, no esté. A ver si se sabe, pues, porque ahora son virtuales las audiencias, díganme. Quizás van a condenar muertos. Ahí es donde vamos a saber de la desaparición forzada. Y esos delitos no prescriben. Hoy, en 5, 10, 20 años, incluso aunque se salgan de estas organizaciones internacionales y no seamos parte más de estos convenios, porque es muy posible, en dictadura es posible eso. No importa, porque la ley dice que para atrás sí se les puede seguir juzgando. Entonces, aquí, ¿qué es el llamado que yo hago? A los jueces sin rostro, a los jueces que llevan estas causas, a los fiscales que les están ordenando inventar casos a la gente, y a todos esos que con conocimiento u omisión están permitiendo sus delitos, un día la justicia los va a alcanzar y ahí no va a haber ningún Bukele No va a haber ningún director de la policía, ningún fiscal, ninguna mayoría legislativa, ninguno jueces impuestos que estén por ustedes. Van a ser ustedes frente al banquillo de los acusados. Nosotros estamos por los inocentes. No nos acusen de que estamos con los delincuentes. Con los delincuentes está el gobierno, que los ayuda a escapar, como por ejemplo los del programa México, que a todos los ha ayudado a escapar a México. Aquí, durante la gestión de Bukele, y ahí están las pruebas, miren el club de Hollywood, ahorita cantando toda la serenata en Nueva York. Ahí los quiero ver más adelante, ¿verdad? Hay que hacer lo correcto. Cuando hay un conflicto entre el derecho y la justicia, tenemos que luchar por la justicia, y es lo que vamos a hacer nosotros.
Muy bien. Una de las cosas que también estábamos viendo es que hay una estigmatización de todas aquellas personas de que sí desean dejar libre a estas personas y les cae toda la pared. Una de las cosas que nosotros hemos estado viendo es que cuando interpusimos la demanda de inconstitucionalidad del decreto 303, y como no nos resolvieron, no, que al contrario, empezaron a venirse resoluciones, y eso usted lo sabe porque las ha visto, le han notificado a usted también, de ampliación del término hasta ahí nomás. Una de las cosas, para que la gente sepa, y como usted lo ha mencionado, la lucha organizada. Llegamos nosotros con un pronto despacho a la sala, y lo que una de las cosas que me gustó fue que no nos contestaron directamente, pero sí nos contestaron con lineamientos de algunos jueces que empezaron a venir, que mencionaban, que notificaban en sus resoluciones. Si los abogados, litigantes, la defensa empieza a pedir prueba, la fiscalía tiene la obligación de recibírsela, y también los abogados pueden pedir audiencia especial a partir de la prueba que van a empezar a incorporar. Algo que el decreto no dice. El decreto 803 no lo menciona. Y tampoco no están contestando a ellos de una manera directa. Ese es un, podemos decir lo que es un triunfo también de parte de la lucha organizada. Otra de las cosas que también el habeas corpus correctivo, colectivo, si se recuerda también usted, Ingrid, cuando se interpuso, empezamos a ver de que por la prensa gráfica que empezaron a salir. O sea, el gobierno nunca nos va a contestar de una manera directa, pero sí va a empezar a contestarlo de acuerdo a ciertos rendimientos que le van a empezar a mandar a los jueces. Una de las cosas, Ingrid, que he estado observando, y con un caso que estamos llevando nosotros como justicia, es de una señora que tiene dos cartas de libertad de parte de la fiscalía. Acabo de recibir una notificación que se la voy a pasar después a usted para que usted la vea, cómo la sala empieza a prevenir. De una manera bien bizantina, por no decir la otra palabra, el sinónimo de lo que es bizantino. La corte menciona, la sala, ¿cuántas veces esta persona, que no puede leer ni escribir, la madre, llegó a hablar con el director del Centro Penal de Mariona? ¿Qué le dijo? ¿Le está pidiendo una bitácora de cuántas veces llegó?
Increíble.
¿Cómo? O sea, ¿cómo va? Mire, me molesté. Ya les contesté la cuestión. Ahora, lo que está pasando también, Ingrid, que también usted creo que lo sabe, que también le voy a mandar esta notificación para que vea el lineamiento que está ocupando la sala, es que la gente, cuando pedimos un habeas corpus correctivo, alegando la salud, y estaba enfermo antes. Porque si estaba enfermo antes, entonces dígalo. A lo cual le contesté, se está enfermando en centros penales. Ellos están enfermando.
Exacto. Correcto. No, mire, bueno, lo que usted está viviendo con esto de las prevenciones en los habeas corpus, lo estamos viviendo nosotros. Y lo primero que tenemos que decir es que en la sala de lo constitucional no hay nada. Ahí lo que hay es no solo retardación de justicia, sino que negación de justicia y aberraciones jurídicas. Porque, mire, a nosotros primero hemos presentado más de 1.700 procesos de exhibición personal ante la sala de lo constitucional, lo cual quizás ya no vamos a seguir haciendo porque mejor no vamos a ir a las cámaras, que es más, creo yo, que es más factible, ¿verdad? Sí, dependiendo de dónde estén privados de libertad, porque la sala sabe que nos contesta lo mismo que a usted. Ha desarrollado, por ejemplo, tenemos un caso grave de que una madre, una mujer, ha desarrollado una situación mental adentro por una cantidad de cosas que vivió antes de estar presa ella, ¿verdad? Con una pérdida de un embarazo, entre otras cosas. Estaba dando lactancia materna cuando la llevaron presa, en fin. Y desarrolló problemas graves de salud mental dentro del centro penal. Y nos preguntan lo mismo. Cuando ahí mismo le hemos puesto, fíjese qué grave, licenciada. Hemos puesto y agregado al habeas el parte de medicina legal que dice claramente que la persona tiene depresión severa, tiene tendencia al llanto, idea suicida, fíjese qué grave, y de no dársele tratamiento, dice el parte de medicina legal, puede morir. No lo dice Ingrid, no lo dice una organización, lo dice medicina legal, y nos contestan con que si estaba enferma desde antes, por Dios santo. O sea, y si esa muchacha está muerta, ¿de quién es la culpa? Ahí cuando se van a individualizar responsabilidades, si ellos sabían y se lo dijimos en su momento, de ellos es la culpa. Cuando se vaya a individualizar, de ellos va a ser. ¿Verdad? Eso es un ejemplo. Otro, ellos están viendo el tema de las capturas cuando son militares los que han realizado la captura. Claro, es que saben que hay de verdad graves violaciones de parte de los militares en las comunidades. Y qué bueno, porque ya llevamos nosotros 5 prevenciones en ese sentido, que hemos contestado y que igual, ¿verdad? Duerme el sueño de los justos, porque al año nos vienen a contestar, fíjense, a prevenir. Evacuamos la prevención, nos esperamos otros 6 meses. Ahí estamos esperando. Mientras van 235 víctimas mortales del régimen de excepción, incluidos 2 niños que nacidos en centros penales fracasó dándoles tratamiento médico. Una niña por una cuestión de neumonía completamente salvable y un niño por una complicación renal. Dígame, y murieron. Murieron y las abuelas pidiéndoselos por 3 meses, más de 3 meses, mire, déjenme a mi nieto, le voy a dar atención médica. Y nunca se lo dieron. Se lo vinieron a dar 5 días antes de que murieran, cuando ya estaban agonizando. ¿Y sabe qué es lo peor, licenciada? Usted y yo que somos madres de familia, que estas mujeres no saben que sus hijos han muerto. Ellas siguen creyendo adentro, porque adentro no les llega información de nada. Y se lo digo por víctimas liberadas, no saben nada del exterior. Estas dos mujeres, creen que como dieron a sus hijos enfermos, tienen la esperanza de que se los hayan curado afuera porque siguen presas. No, murieron. ¿Cómo van a...? O sea, imagínense cuando les den la noticia de libertad y la primera noticia que les den acto seguido es que su hijo, su hija murió porque le falló el sistema penal adentro y le falló el sistema nacional de salud afuera. Y le fallamos toda la sociedad porque no decimos nada. Porque si no es a mí, no pasa nada. Hasta que no me llegue el turno del ofendido. Ese es el problema, que no hay empatía. Que no, como que si, no sé, realmente es bien preocupante esta situación, ¿verdad? Porque ahora que ellos tienen el poder total, no sabemos qué nos va a venir, y hasta entonces vamos a entender cuando nos llegue el turno justamente.
Fíjese de que toda la gente tenía la esperanza que se cambiara la aritmética legislativa y se pudieran cambiar o derogar esos decretos o dar otro tipo de decretos para personas que se encuentran enfermas. Más sin embargo, esto no se dio. Hay gente que se encuentra deprimida, hay gente que piensa realmente en la realidad. Y una de las cosas que también estaba viendo, Ingrid, que realmente a mí me molestó, puede que los jueces estaban viendo una posibilidad para poder ellos tener una toga. Y salieron las noticias. Y me llamó la atención y le puse yo en un chat, ¿verdad?, de abogado en donde estoy, que ellos están viendo que si por qué no usan toga como de los magistrados y en sus audiencias. Mejor se vistieran de valentía, que es lo que más les hace falta. No necesitamos cambio de leyes, no necesitamos cambio de togas, necesitamos que sean jueces valientes, que hagan cumplir la Constitución. Desgraciadamente, como usted lo menciona, la cobardía se ha apoderado del órgano judicial, que son propios de un sistema inquisitivo, que prácticamente, ¿qué hacen los jueces? Ser mera pasapapeles de lo que dice el Ministerio Fiscal.
Exactamente, lamentablemente. Bueno, eso de la toga no sabía, pero ojalá que con ello lleven también, como se dice, un poco de valentía para ser lo más apegado a lo que dice la ley, ¿verdad? Porque caso contrario, lo que tendrían que llevar es el gorro Navarone, porque son jueces sin rostro, ¿verdad? Y en el futuro no van a poder o querer ser judicializados, pues, por prevaricato u otros, porque precisamente están ahora, digamos, protegidos por esa reforma también a los jueces sin rostro, que ya no, en el mundo creo que son contadas los países que son principalmente dictaduras donde hay jueces sin rostro. Entonces, mire, grave realmente. Y en el tema electoral, mire, esto del tema electoral no es solo del 4 de febrero, ¿verdad? Esto viene desde el 1 de mayo de 2021, allá cuando entró el oficialismo y Bukele les dio la primera orden que fue destituyan la sala de lo constitucional. Y fue lo primero que hicieron, sin estudiar nada. O sea, fue minutos. una sala que tenía vigencia hasta el año 2029. Fíjese bien. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran respetado el mandato constitucional entregado a ellos, respetándole su tiempo, que dice la ley? Porque eran legales y también eran legítimos en ese momento. Por ejemplo, cuando se reformó toda la ley electoral, se cambiaron todas las reglas del juego a favor de nuevas ideas y respetando al soberano, que lo primero que yo creo, a mi criterio, hubiese hecho esa sala es declararlo inconstitucional. Por eso lo primero que hicieron fue precisamente quitar la sala. Igual los habeas corpus, en el caso específico de lo que estamos en la defensa. ¿Cuánta gente no habría salido ya? Esta gente que no está tatuada, que no tiene antecedentes penales, que está enferma, mujeres con niños menores de 5 años, que son los casos que llevamos, pues. Mucha gente de esta estaría libre, pero como ellos no aceptan el error y además estamos en un periodo electoral donde les bajaría enormemente la popularidad, claro, no pasa, lamentablemente. Y mire, le voy a decir, yo estuve en el proceso, licenciada, de escrutinio final. Estuve presente, ¿y sabe por qué estuve presente? Porque yo fui a ver. De verdad, yo dije, serán capaces de no respetar lo que dice el pueblo. Y fueron capaces. Yo estuve en varias mesas y, ¿sabe? He grabado, y en este teléfono y otros 3 servidores más, por si algo nos pasa, ¿verdad? Están los videos. ¿Dónde? Fíjese bien, y eso no lo he subido, pero yo los tengo. ¿Dónde? Cuando ya le iban a dar a los votos a los partidos políticos y estaban para darle guardar, le daban cancelar. Fíjese bien qué grave. Donde, bueno, hay unos que sí subí, que por ejemplo las papeletas completamente lisas. En la mayoría de mesas que yo estuve, nuevas ideas lisas completamente. Cuando eran, por ejemplo, en San Salvador eran sábanas de este tamaño. Y usted por lo menos en 2, un buen doblez le tenía que hacer, o 4, digamos. No, yo no lo pude hacer en 4 porque en la ranurita de la caja no cabe. Tocó doblarlo bien. Pero usted cuando iba viendo el conteo, papeletas completamente lisas. ¿Qué le dice eso? Que ahí hay que investigar, que hay fraude electoral. ¿Por qué los votos de la oposición sí salían bien doblados, por ejemplo? Otra cosa, en la recalificación, solo se podía recalificar si convenían nuevas ideas. Yo lo grabé, yo lo vi. Y cuando era por otros diputados de otros partidos, no se podía. Y peor todavía, fíjese bien, todo este tiempo se ha venido fraguando el fraude electoral como tal. No se les dio a los partidos la deuda política. ¿Por qué no habían vigilantes ahí? ¿Por qué nos tuvimos que meter nosotros? A ver, porque no, los partidos no tenían dinero para pagar recursos humanos, mientras que el oficialismo hasta la Universidad de El Salvador le prestaron, que sí sirve como hotel ahora para juegos deportivos, para elecciones. Bueno, yo me imagino que si viniera un artista y necesitara la U, se la dan antes que para los mismos estudiantes, ¿verdad? ¡Grave! Entonces, ¿qué le quiero yo decir? Todo a favor, recursos económicos. La televisión, la pauta, la tiene todas nuevas ideas. Usted encendía la televisión y todo era ellos. Usted va por las calles y vaya de ellos nada más. Frente a una oposición que no tiene nada de esos recursos porque simplemente no se los dieron. Y ahí está, no lo digo yo nada más. Los observadores internacionales lo han dicho perfectamente. Medios de comunicación también. ¿Qué quiero decir con esto? Que así difícilmente se puede decir que se ha respetado la voluntad de la gente. Y eso es violación a derechos políticos y civiles de las personas. Y como defensora de derechos humanos también estoy llamada a defenderlos y denunciar cuando se irrespetan. Y es evidente que se ha hecho. Entonces, estas son las peores elecciones, las más manoseadas, violentadas, y hay que decirlo. Bueno, hay que decirlo. Porque ¿qué pasa? Gracias a esto, fíjese bien qué pasó con Bukele. Hizo 2 cosas el 4 de febrero. A media tarde, violenta el silencio electoral. ¿Por qué? Porque en su boca de urna, y lo sabe muy bien, no llegaba a los 41 diputados. Le salían 39. Y se lo digo por una buena fuente. ¿Qué hizo él? Llamó a la gente a votar. Ahí están los videos de él. Ya dijo, vayan a votar, porque si no, lo primero que me quedo es sin régimen de excepción, sin fiscal, sin magistrados, sin jueces sin rostro. Tuvo miedo. Pero como era muy tarde, ¿qué pasó? Vamos al conteo, ¿verdad? Para presidente se contó muy bien. De repente el sistema falló. Tuvieron todo ese tiempo participar, en este caso lo que yo evidencié ahí, para meter, rellenar las urnas con papeletas lisas. Qué grave eso, porque no se han respetado los derechos de la gente. Pero, ¿qué tiene como consecuencia peor y más grave? Él sale diciendo que tiene 58 diputados, casi que amenazando al tribunal, o me cuentan 58, o puede pasar lo que le pasó a Alejandro Mason, por ejemplo. Y el tribunal hizo todo lo que pudo. Lo que no pudo fue contra Claudio Ortiz y los diputados de Arena, ¿verdad? No pudo porque el voto fue contundente y porque fuimos y un poco defendimos y evidenciamos el fraude también. Ahora, ¿qué pasa? Tienen una mayoría calificada, calificadísima. Tienen una reforma que yo ya leí, licenciada, de más de 223 artículos de la Constitución, donde van a refundar el Estado y se van a repartir las instituciones, donde refuerzan el partido único, que ya el mismo presidente lo dijo el 4 de febrero a las 7:30 de la noche. En democracia, dijo, han elegido a un partido mayoritario, un partido único que es Nuevas Ideas, dijo él. Y lo dijo, ahí están sus declaraciones, antes de la reforma, licenciada. Y eso está ahí. Lo van a hacer en esta legislatura, después de las elecciones de municipales.
De marzo.
No les conviene hacerlo antes, pero ahí está. Y miren el día que se lo digo. Y lo van a ratificar en mayo. Y aquí, ahí van a decir que es posible que el presidente se elija por la eternidad. Fíjese bien.
6 años.
Amnistía para todo el mundo, ¿verdad? Ellos, la ley a la medida, ¿verdad? ¿Qué nos queda al pueblo? A nosotros, a las organizaciones, a los defensores. Nada más nos queda, porque aquí es territorio de todos, y le guste o no le guste, a menos que nos desaparezcan, que nos metan presos o nos maten en el peor de los casos. Resistir, ¿verdad? Resistir, y si podemos avanzar un poquito, avancemos. Nunca, no es opción claudicar, no es opción rendirnos, porque el territorio es de todos, no es de una familia Bukele, no es de una mayoría legislativa por fraude electoral que ha llegado al poder, ni de magistrados impuestos. No, es de todos los salvadoreños. Y somos los que delegamos al poder y tenemos también el derecho de controlar de la Contraloría Ciudadana y de decir lo que se está haciendo mal. Y ahí no nos pueden decir nada. Derecho a defender derechos. Ahí está una declaración de los defensores. Está todo el marco internacional, los instrumentos internacionales que hay, a menos que se salgan, ¿verdad? Y nos quedemos como una isla ahí, no sé. Pero mientras, hay que seguir insistiendo en eso, ¿verdad?
Sí, esa reforma, yo me te voy a decir que no son reformas, es un cambio total de la Constitución. Es un cambio total lo que van a hacer. A mí, yo sí también la he leído, y son 6 años para presidente, son 6 años para diputados y 6 años para alcalde. Unificar y monopolizar prácticamente el poder. ¿Cómo nos va a venir afectando? Media vez la gente vaya teniendo un problema de un capturado, la gente va a ir despertando. Hoy me he encontrado con una amiga y me decía, Rosana, ya abrí los ojos. ¿De qué? Le dije yo. Me sentí como que fuera de las que andan vendiendo atalaya. Así, ¿verdad? Así me sentí porque, ¿y qué te pasó? Fíjate que te acuerdas, empezamos a hablar. De que lo de Alejandro Mason la impactó bastante, empezamos a hablar. Y una de las cosas que también quiero que hablemos, Ingrid, es si ustedes han tenido conocimiento de la aplicación del artículo de la ley Crecer Juntos, Nacer con Cariño, que es aquel artículo que si cuando un niño no es cuidado por los padres o se ve negligencia de parte del Estado, de parte de la familia, el Estado puede llegar y tomar. Hemos tenido conocimiento de que haya escuelas que haya llegado con la pina. Con la pina ya ha llegado a extraerlos de las escuelas porque los ven sucios. Los maestros están dando un informe, porque están siendo obligados, para que den un informe de aquellos niños que tienen déficit de atención, de aquellos niños
bueno, creo que la licenciada tenía un problema ahorita, pero en cuanto al tema de la ley Nacer con Cariño, que no es cierta, los niños nacen sin cariño, especialmente en centros penales o cuando tienen una mamá o un papá que está preso, nacen en angustia, ¿verdad? Licenciada, se le cayó la señal, creo.
Sí, fíjese de que, gracias, Ingrid. Sí, tuvimos un bajón. Lo grave de esto, Ingrid, es que los niños, los padres han sido capturados, son dos padres los que han sido capturados. ¿Qué clase de cuestión psicológica tienen estos menores? Los abuelos se han quedado con ellos. Hay niños de 15 años que se han quedado con su hermanito. Estos niños son propensos para que llegue con una y los retome el Estado. Esto es grave porque no están llevando los hijos de cualquiera, sino que estamos siguiendo una hoja de ruta que son los hijos de los privados de libertad del régimen de excepción. O sea, quieren erradicar totalmente desde raíz un problema social que ellos han ocasionado. Imagínense qué grave.
Feo. Sí, no, mire, así, en este panorama y como usted lo está planteando, qué grave, porque nosotros hemos tenido denuncias de amenazas, pero si usted me está diciendo que ya se está dando, es preocupante y tenemos que poner atención en eso, porque en el tema de los niños, niñas y adolescentes, hijos del régimen de excepción, así le llamamos nosotros, de esos 75 mil procesados, porque todavía no están condenados, los niños no son delincuentes. Si en su momento el juez dice que los padres lo son, bueno, pero los niños y las niñas y adolescentes no lo son. ¿Y qué es lo que está sucediendo? A los niños no se les está respetando absolutamente nada de lo que fueron a decir allá el 15 de julio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sabe lo que fue a decir la representante del CONAPIN ahí? Porque yo estaba presente de parte de las organizaciones de la sociedad civil. Dijo que, primero dijo, tenemos un censo, dijo, de donde se han capturado. Segundo dijo, les estamos dando tratamiento psicológico, dijo. Y otros programas, dijo ella. Alimentación, educación, salud y otros servicios. Mire, entre las organizaciones, y creo que nunca lo voy a olvidar, solo nos quedábamos viendo unas a otras como diciendo, ¿como de qué país habla? Porque de El Salvador no es. Nosotros que estamos en el territorio lo sabemos, y usted con ese ejemplo que me acaba de dar, peor todavía. O sea, a los niños no solamente los han privado de ver a sus padres, de crecer en familia, sobre todo en los casos de personas inocentes, que son 26 mil, porque el artículo 45 de la ley Crecer Juntos así lo dice. Y en su ausencia, por estar privados de libertad de los niños, las niñas y adolescentes, en el artículo 75 dice, tendrían que tener un mecanismo para poder ver a su papá o a su mamá. ¿Existe eso en el régimen? No. Los niños no saben nada de sus papás y su mamá. Incluso algunos se les van a entregar muertos, siendo inocentes. Bueno, ya van 235 víctimas. Y encima, mire, ¿cuál atención psicológica, licenciada? Usted que lleva casos. Nosotros que tenemos los casos en el socorro. Nunca se ha aparecido el CONAPIN con un psicólogo allá donde los niños tienen mamá o papá presos. Mienten descaradamente. Servicios de salud. No hay medicinas en las unidades de salud. ¿Quién lleva a los niños? Mire, usted y yo que somos mamás, ¿quiénes somos las primeras que salimos corriendo cuando un hijo se enferma? Y hay 12 mil mujeres presas, muchísimas de ellas inocentes. Alimentación, mire, allá, por decir un ejemplo, en el cantón El Jícaro, Tacuba, ahí hay una desnutrición severa de los niños y las niñas, y donde se agudiza más es donde no está papá porque se lo han llevado, y que solo ha quedado la mamá que tiene escolaridad de analfabetismo en noveno grado, y que tiene 2, 3 hijos, y que lo único que puede hacer es ir a lavar y planchar allá cuando le dan trabajo de eso, porque nadie contrata con 2, 3 niños. Bien, no les, o sea, les violentan todos los derechos a los niños, niñas y adolescentes. Y encima hoy, allá donde ellos tienen una esperanza, porque se lo digo, porque una psicóloga que nos apoyó en un inicio a nosotros, hizo un ejercicio con los niños, ¿sabe? Y les dijo, dibujen lo que más les gusta en su vida, les dice a los niños, hijos de capturados. Y sabe que los niños dibujaron, ninguno dibujó el sol, todos dibujaban la escuela como un lugar seguro. O sea, esas 4 o 5 horas que pasan en la escuela es para los niños un lugar seguro, porque ellos se dibujaban jugando, haciendo tareas. Y ahora, imagínense lo que está sucediendo, los están llegando a sacar del Sistema Nacional de Educación y para llevarlos ¿a dónde? ¿A dónde? Si hoy ni siquiera se sabe cuáles son las instituciones encargadas de velar por los derechos de los niños y las niñas. Y después, y estos niños y los padres presos y quizás algunos ya están fallecidos, desaparecidos, esto es como la guerra, licenciada, pero de otra forma. Y esto en el tiempo es una herida grande en la sociedad, porque ¿sabe qué pasa? Las condiciones, las causas de la violencia están igualitas, están iguales o peores. y en un corto o mediano plazo van a haber dos posibles escenarios. O una guerra civil, ojalá me equivoque, o el recrudecimiento de este fenómeno, porque ¿cómo van creciendo los niños y las niñas sin atención psicológica? Odiando a la Fuerza Armada, que fue a capturar y golpeó a su mamá y se la llevó, que fue a capturar y golpeó a su papá, como sea su papá y su mamá, y sin atención de nada. El Estado tiene una corresponsabilidad en esto y no hace nada, o hace muy poco, realmente sí, grave.
Sí, desgraciadamente, como yo le explicaba a una señora, están aplicando la teoría de la situación irregular, que es una que se aplicó en el año 80 a 90, en donde solamente los pobres podían delinquir porque tenían las posibilidades para hacerlo, los motivos para hacerlo, más no así la gente de bien. Que es, después se cambió a esa a otra teoría de menores, pero estamos volviendo otra vez. Los pobres estamos obligados a delinquir, por lo tanto el Estado debe de reservarse nuestra existencia dentro de un sistema que prácticamente, además de ser elitista, es selectivo. Fíjese que quería que viéramos ya para terminar esta cuestión. Aquí dice el llamado para los padres de familia y todos los salvadoreños. Estén atentos de las actitudes y aptitudes de nuestros hijos, verificando las redes sociales de ellos. Esto es porque, y esto hay que decirlo, existe una política, una policía digital que anda viendo todos los movimientos de redes sociales de los menores. Si un menor, por casualidad, en una red de telarañas, existe una persona que tenga algún indicio de estos pandilleros, dentro de la red entran, si aunque no hayan hecho nada, van a entrar como sospechosos. Y eso sí hay que tener un poco de cuidado, porque a veces los niños a veces hacen ciertas cuestiones que ven a veces muchas cuestiones de ropa, por las señas, por cómo andan vestidos, si andan, o sea, es bien preocupante cómo nos estamos yendo. Si usted no ha visto este programa, no alcanzó a verlo, este día a las 7 de la noche lo puede ver el día de mañana a las 2 de la tarde. Ingrid, ya vamos a ir terminando, pero ¿cuál es el panorama que usted le está viendo jurídicamente a todo esto que no le llamo pie ni cabeza, Ingrid?
No, sombrío, realmente. Mire, aquí vamos a enfrentarnos, y se los anticipo, todo aquel que no tenga defensor privado, fíjese bien qué grave, pero es la verdad, es casi condenado a una pena de por lo menos 20 años, porque así dicen las reformas. No va a ser ahorita están diciendo que el término va hasta 2025, nos han notificado diciembre de 2025, gente que tiene 20 meses presa para la audiencia preliminar, pero todavía se puede echar otros 2 años más, o sea, falta. Puede faltar bastante todavía, o los que van siendo capturados, pero el panorama yo lo veo sombrío. Yo lo que visualizo es condenas masivas de personas inocentes, porque no hay capacidad instalada, ya lo dijo el mismo vicepresidente Félix Ulloa, tendríamos que pasar 100 años, dijo él, si quisiéramos hacer caso por caso, como debería de ser, como es lo legal. Y por lo tanto, dijo, es innovador que vamos a meter a todos dependiendo del territorio donde vivan. Así los vamos a condenar. Grave, porque eso significa que vamos a condenar masivas de inocentes. Y muchos de estos ya están desaparecidos forzados. Han fallecido, están en las morgues. Otros están en fosas clandestinas. Otros nunca lo vamos a saber porque peor que las audiencias son virtuales. Hay donde un defensor público que tiene 219 casos va a poder estar en todo. Hombre, les han dado, yo pienso que por eso mucha gente está renunciando, ¿sabes? Hay mucha gente que está renunciando, tanto en la Fiscalía como en la Procuraduría General de la República. Y hacen bien, porque cuando uno termina su carrera hace un juramento, ¿verdad? Y el juramento no es irle a violar los derechos a las personas. El juramento no es prestarse en el Estado para violentar derechos humanos, ¿verdad? Sino para hacer lo correcto. Lo que dice la ley, y si hay conflicto con la ley, la justicia. Y no es eso lo que están haciendo ahorita. Entonces, lamentablemente, si no nos unimos, por lo menos para denunciarlo, para ver si tal vez vía organismos internacionales, la ley internacional, el sistema interamericano, logramos alguna jurisprudencia internacional que nos ayude, pues no veo yo más esperanza realmente. grave porque estamos en una dictadura y difícilmente vamos a salir rápido de eso.
Sí, sí, realmente necesitamos, realmente, como lo dije en un principio, jueces valientes que apliquen el artículo 88 de la Constitución, en donde existe algún conflicto en la Constitución y la ley, deben de aplicar lo más favorable para la persona. Desgraciadamente, la cobardía se ha apoderado casi de todos, incluyendo el órgano judicial. Eso hay que decirlo. Magistrados que no quieren dar algún beneficio con un habeas corpus, teniendo ellos todo el aparataje mental como para poderlo hacer, y desgraciadamente no lo hacen. Fiscales que realmente desean quizás hacer bien las cosas, pero desgraciadamente no pueden, por algo de motivo. Lo que necesitamos prácticamente no son leyes, necesitamos gente valiente, jueces valientes, magistrados valientes que se planten y que empiecen a dar la cara, así como nosotros lo estamos dando. Bueno, hemos llegado al Laura Regina nos dice, ojalá el gremio de abogados se organicen y se negaran a seguir sumisos a la dictadura. A excepción de ustedes, Roxana y Ingrid, yo también era valiente. No, desgraciadamente tenemos un gremio muy cobarde. Y eso hay que decirlo. Hay un gremio muy cobarde que si no los tocan, ellos no van a accionar. Desgraciadamente hay mucho individualismo y, como digo, ¿verdad? La cobardía se ha apoderado de muchos gremios, incluyendo el nuestro. Así que desgraciadamente seguimos solas, Ingrid. Seguimos solas nosotros en esta lucha, siempre con la fe en Dios que siempre nos va a estar guardando. Le agradezco que nos hayan visto este viernes 23 y también a Ingrid, ¿verdad? Que es la cual se encuentra enferma. La vamos a dejar descansar, ¿verdad? Para que se vaya a acostar. Y gracias por haber estado en este programa.
Gracias a ustedes. Que tengan una feliz noche.
Y que se mejoren. Nos vemos el lunes y va a estar con nosotros el señor Valencia, el periodista del grado de Colatina. Así que pasen feliz fin de semana y que se recupere mucho Ingrid Escobar. Esto ha sido todo por hoy. Buenas noches.